La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Encontramos nuevamente en Aoniken, un programa pensado para ustedes con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Bueno, tenemos una comunicación, el programa es conducción y producción de Ana Elisa Medina, quien en estos momentos se encuentra haciendo reposo, pero tenemos una comunicación con ella que nos va a saludar. Hola, Ana.
Hola, Claudia.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Acá con frío.
Bueno, yo quería saludar a toda la audiencia, disculpar mi ausencia, pero siempre estoy con ustedes espiritualmente y acá recuperándome ya en mi domicilio, tengo que estar en estado pasivo. Y quería leerles una poesía de mi autoría que hice hace poco, dejarles... estas letras que dicen lo siguiente.
Sí.
Los seres que me dieron la vida, mi madre y padre, dejaron en mí su linaje y los ancestros lejanos se replican en los genes de mis hijos y nietos. Son los ríos de sangre corriendo a través de los siglos y culturas, de letrados y agricultores, albañiles y matemáticos, poetas y trovadores, que a cada paso de la vida dejaron sus improntas en amores y sentires de distancias, tiempos y lugares sellados en cada paso de sol y lunas. Un feliz inicio del mes de julio para todos, y que se aleve el frío.
Gracias. Ay, qué lindo, Claudia. Ana, hermoso poema, sí. Que se adelanta un poco al espíritu de lo que vamos a hablar hoy, porque bueno, sí, ya te vas a
Hola, vas a Ana, escuchar. Se te escucha espléndida, así que creo que estás, gracias, aprovechando en tu casa el sí, calorcito familiar y el calorcito real ahí. Bueno, que lo gracias. Disfrutos y hermoso el poema, gracias. Acá estamos con Mario, que también lo conoces. Sí, que también se atravesó toda la ciudad para estar.
Gracias a vos, Elvira.
Bueno, Un besote, Ana, y te esperamos, tranqui, y ya estás sí, en sí. vía de recuperación. Gracias a Dios.
Sí, gracias. Gracias, chicas, y saludos a toda la audiencia. Muy amables. Muy
Chao.
Buenas tardes.
Chao.
Que va cruzando el atardecer con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Yo arrancar allá se va, y en la costa un acordeón gimiendo más lento chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. El Chaco, quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Bueno, escuchamos El Cosechero de Ramón Ayala, con su hermosa poesía y su descripción tan bonita del litoral, cantado por Mercedes Sosa y acompañada por el chango
Espaciuk, misionero de ley.
Misionero, gracias, acá gracias. Tenemos, perdón, no la presenté, acá siempre está con nosotros Elvira, poeta y escritora, y ahora
Mario Jorge Skoff.
Bueno, que también vamos a hablar con él, Elvira le va a hacer un reportaje. Bueno, a propósito de Ramón Ayala, voy a leer un poema de Carlos Splauski, recientemente fallecido, para un triste dolor para todos nosotros y para el mundo de la cultura. Un libro que pertenece a su un poema que pertenece a su libro Filamento Sinfónico, dedicado a Ramón Ayala. Sonó tu voz como un retumbo de trueno pesado y sombrío, estampido blanco entre los juncos del estero. Traías un aroma silvestre en tu vestimenta extraña de luna y follaje, rumor de lluvia y de monte. Sabio soñador de entrañas maduras, nos llevó tu voz para todos los caminos que alumbran la tierra. Despacio, sin fronteras, como el duende carapé salpicado de luna y de rocío. Cántaro de las enredaderas florecidas, derramado en lirio de húmedas picadas. Pozo extraño de musgos y de maderos, con pisadas de humo y estruendo. Camina la noche detrás de tus pasos en la hondonada azul por donde baja el aguacero. Mece nidos de oros en los arpegios colosales, de las cuerdas amarradas el zumbido vegetal de tu alma, y hacen tumbos majestuosos los maderos trinados por la selva, donde viajan los jangaderos, en medio de la noche blanca, subidos como luces amarillas en los tiempos remotos del misterio forestal. Poeta encumbrado de asombro, metido en la vastedad de los secretos fecundos, crecido espíritu de altos vendavales donde la noche golpea infatigable sus badajos estelares de fuegos y herrumbres, racimo de cielo que despierta la vida. Bueno, un homenaje a Ramón Ayala y a Carlos Splauski, de infinita memoria a los dos. Voy a hacer un...
Sí, justo te quería decir que, bueno, ya que venís de Chaco, de Charata, sí, que nos cuentes cómo te fue, cómo fuiste recibida y cómo te encontraste en la tierra de tus ancestros. Sí. Y también en Saespeña.
En Saespeña, sí.
Chaco es una provincia muy linda, lodonera, ya sabemos cómo es. Y bueno, contanos vos que venís de ahí.
Realmente vengo asombrada y asombrada por la gran actividad cultural en todos los ámbitos, en el ámbito privado y en el ámbito institucional. ¿Cómo se promociona la cultura? Ahora voy a mencionar puntualmente. Y emocionada por el recibimiento, porque con una calidez extraordinaria, amables, la verdad que unos recibimientos muy cariñosos. En todo momento me sentí muy bien, muy acompañada. Ellos valoran mucho todo lo que es la historia contada por los descendientes de los primeros fundadores de todas las familias de inmigrantes que hicieron el Chaco, ¿no?
Exacto, sí.
Así que, bueno, muy interesante. El 26 de junio estuve en Charata, invitada por Juan Alberto Mieres. Quería mostrar, Juan Alberto generosamente me invitó, es un escritor extraordinario y también historiador. Entonces tiene varios libros sobre Charata, sobre la fundación, sobre los inmigrantes, todo el recorrido. Acá tiene este libro, 100 años de Charata, escrito por él. Acá justo me hizo gracia porque justo había un... Una parte, en una foto aparece un hermano de mi abuela, Segundo Carrizo, que no conocíamos nosotros así físicamente, pero está acá el retrato, que fue juez de paz y después intendente, ¿no? Y aparte comerciante, claro, como todos. Bueno, provenían de Santiago del Estero. Es una familia que venía de Santiago del Estero. Bueno, este es un pariente, un hermano de mi abuela. Y yo no sé, le tengo que preguntar a Juan Alberto, porque aparece una señora Blanca Carrizo, que creo que maestra, que creo que también es hermana de mi abuela.
Si pones así para que puedan ver algunas fotos, Claudia, porque está muy bien ilustrado por lo que veo.
Ah, precioso, precioso, porque además todos combinan con material fotográfico que han recibido de las propias familias fundacionales o que han intervenido en el proceso cultural en la formación cultural de Charata, ¿no? Porque lo primero que hacían los inmigrantes, y qué cosa interesante, es siempre la escuela, bueno, el club, se preocupaban muchísimo, el teatro. Entonces Juan Alberto tiene este libro, tiene otros más, y tiene este otro, Había una vez un pueblo Charata, desde sus orígenes hasta 1975, donde recopila todas las historias, ¿no? Por lo menos de los vecinos más sobresalientes. Exacto. Digamos, que intervinieron en la formación de la, de la comunidad, ¿no?
Es muy común en todos los pueblos eso.
Sí.
Pues yo provengo de un pueblito también.
¿De qué pueblo?
Carlos Casares, de provincia de Buenos Aires.
Ah, claro.
La capital del girasol.
Capital del girasol.
Estamos todos muy
bueno, en
Charata federales.
Se nota también mucha, claro. Ahora es una provincia sojera, antes claro. Era en la época de los inmigrantes, era el monocultivo del algodón y la extracción del tanino también, creo que también estuvo involucrado, bueno, más a Espeña. Pero ahora hay mucha soja y mucho girasol. Bueno, entonces también tengo que mencionar que me recibieron ahí en la Biblioteca Pueyrredón, que está a cargo de la directora Nancy Singolani. Es una biblioteca, parece un centro cultural, porque es un ambiente grande, muy bien distribuido. Después el salón de donde hablé estaba totalmente decorado, muy bonito, no sé si vos lo viste.
Sí, vi
con
foto.
Todo un telón, decía Claudia Puyboy, decía la historia de José, pero bueno, la verdad, precioso, muy bien equipado como para una gran cantidad de público. El público generalmente habían invitado a gente representativa de la cultura, cuerpo de docentes, generalmente profesoras de letras, y algunas también representantes del Consejo Deliberante, representantes también, tengo que mencionar, a los representantes del Centro Gallego, que me hicieron un cuadro hermoso de homenaje.
Después
del Centro Español,
de niñas con ropas típicas.
Sí, y ahora voy a decir el nombre de los representantes. A ver, los tengo por acá: Mabel Melchor y Daniel Tejedor, descendientes de los primeros inmigrantes españoles que tanto hicieron por la comunidad.
Claro.
Y respecto a la concejal, que quiero hacer una mención aparte, la concejal Silvia Oger, justamente ella, cuando yo fui, me comentó que había presentado un proyecto ante el Consejo Deliberante, para que se creara una biblioteca que recopilara todos los libros y todas las obras literarias de los escritores de Charata, que son muchos y algunos de trascendencia nacional, que han llegado a escribir libros y han participado en antologías, ¿no? Ayer hablé por teléfono, ayer se comunica conmigo Silvia Oger, para contarme que ya ella fue docente, también es concejal del municipio por el Frente Chaqueño, también fue bibliotecaria. Entonces ayer logró el consenso necesario para que se aprobara el proyecto de ordenanza que dispone la creación en el recinto del Consejo Municipal de una biblioteca de escritores locales a fin de viabilizar y valorar a los escritores charatenses, muchos de ellos con más de una obra publicada y otros que han participado en antología, según le estoy leyendo el comentario de Silvia, los que merecen este reconocimiento por su aporte a la cultura a través de la literatura. Según Silvia, y no me cabe duda porque se veía una impronta cultural muy grande, muy importante, ella asegura que en Charata hay grandes talentos, por lo que dijimos, que trascendieron. Así que me parece que esta iniciativa de una concejal que viene es ejemplificadora para otros municipios y lo que me interesa resaltar es esa convergencia de la política con la cultura, ese impulso que se está dando desde la política hacia la cultura. Cuando vemos que a veces hay bastante resistencia porque lamentablemente a veces se ideologiza ese tema de la cultura. Pero bueno, ese consenso generado por Silvia Oger, por suerte superó todas esas barreras. Y para nosotros es una gran noticia y una felicitación para Silvia, sobre todo porque, como dije, es ejemplificador el caso. Y esperamos que se repita y se replique en otros lugares, ¿no?
Exacto, es importante.
Muy importante, porque eso es una muestra del valor que se le está dando a la cultura a nivel institucional también. Bueno, entonces ya dije en Charata. Ahora, después vamos a hacerle un reportaje a Silvia Oger para que ella nos cuente, porque realmente es un lindo camino como para seguir mostrando, ¿no? Bueno, y en Cespenia estuve el 27 de junio, invitada por la secretaria de Cultura, Alicia Gaña, que autora de dos libros fundamentales para cualquier escritor, que para mí fueron libros de referencia, porque yo tomé un montón de los libros de ella. Es el libro Pequeña Historia Ilustrada de la Familia Cespeniense, tomo 1, 1902-1929, de Alicia Gaña, en donde acá figura la llegada de mi bisabuelo a Cespenia el 20 de marzo de 1912, casi entre las primeras oleadas de inmigrantes. Ya habían llegado primero unas 6 familias españolas. Acá dice exactamente, Alicia lo documenta, habían llegado en febrero y en marzo llega otra gran oleada de inmigrantes, un número, entre los que estaba Francisco Puibó, que es mi bisabuelo. Y bueno, y ella va contando y va relatando en fotos toda la construcción de Cespenia a través de toda esta cantidad de pobladores, tanto extranjeros como de otras provincias, ¿no? Es muy interesante el libro de ella, los dos libros de ella, tiene dos tomos, porque lo muestra en imágenes y además recopila el relato de algunos vecinos que, por supuesto, todavía tienen en la memoria el recuerdo de los primeros habitantes de Cespenia. El segundo libro de ella es también Pequeña Historia Ilustrada de la Gran Familia Cespeniense, tomo 2, 1928 a 1939.
Qué linda foto, me encanta.
Bueno, las fotos y los testimonios son invalorables, los que recopila. Yo le dije a Alicia, es un trabajo extraordinario. Pero quiero destacar, aparte de su faceta de escritora o de historiadora, ella es abogada. Bueno, como digo, es la secretaria de Cultura. La presentación del libro se hizo en el Club Social, que también está dentro del área de Cultura, de la Secretaría. Y bueno, también lo hizo, mirá, en tiempo récord, porque prácticamente nos conocimos, viste que te conté, conocimos unos días antes. Así que extraordinario, había también representantes de todos sectores sociales y de la cultura. Y quiero destacar la amabilidad de ella. Ella me invitó con hotel pago y comidas pagas que compartimos con ella y el marido, que es diputado por la Unión Cívica Radical.
Eso es muy importante, porque te han recibido en su casa realmente, sí, porque es muy común que viajen los escritores y que sean recibidos así.
No, y que te inviten,
cargo, porque cosa es que te inviten.
Y bueno,
y otra cosa
no me
es que
dejaban
cargo
pagar.
De atenderte y que cubran todos los gastos, que eso es fundamental.
Sí, claro. No me dejaban pagar, invitarlos yo, viste, bueno, me invitaron todas las veces que fuimos a comer, pero un plus extra es que eran todas conversaciones muy amenas, muy lindas, de muy lindo nivel.
Y
contaban ellos también sus historias de inmigrantes, todos tienen esas historias, ¿no? Historias encantadoras, lindísimas. Bueno, el marido de Gerardo, ahora no me sale el nombre, Cipollini, el doctor Gerardo Cipollini, que te digo, es diputado por el radicalismo, y fue 3 veces intendente. Entonces, maravilloso porque conocen muy bien toda la ciudad. Ah, y el hijo que se llama Bruno Cipollini también es intendente ahora. Creo que va por el segundo mandato. Bueno, entonces me llevaron a recorrer y yo decía, qué maravilloso cómo rinden homenaje a los inmigrantes que tanto han hecho, ¿no? Y tienen toda una avenida de inmigrantes con plazoletas representadas de diferentes colonias italianos, árabes, croatas, que está sí, españoles, que está. ¿Viste? Bueno, muy lindo. Y después me mostraron también un proceso de reciclaje que hacen con la basura, todo natural, ecológico, la verdad que muy bonito. No me acuerdo bien el nombre, yo creo que hacen algo de paca, que es un condensado de la basura, bueno, en el que participan también personas de la comunidad. Y después un centro de monitoreo para la seguridad, que es bastante avanzado, tiene, no sé, una cantidad de cámaras como para monitorear por el tema de la seguridad, para monitorear la ciudad, ¿no? La verdad que me quedé sorprendida, porque uno a veces piensa, bueno, el interior, pero tienen más,
sí, mucho, hay una actividad mucho, cultural muy importante.
Y mucho trabajo, sí, muy, muy bien trabajado todo lo que es lo comunitario, ¿no? Después con ella me llevó a un colegio, a ver si tengo acá, recién lo saqué. Me llevó a un colegio, es el Colegio Nacional, es un colegio grande, que se llama República de Honduras, que casualmente están haciendo ahora una, a iniciativa de los profesores, están haciendo un museo histórico. Resulta que es una cosa maravillosa, porque mandaron a los chicos a limpiar, parece que tenían un lugar en la parte de arriba, en el último piso, que había que limpiar. Entonces mandaron a unos chicos de los alumnos a limpiar y encontraron un montón de documentación sobre la creación del colegio. Entonces había un álbum de fotos, había montones de datos, y con todos esos datos ellos hicieron primero una sala histórica, pero bueno, están tratando de hacer, no sé cómo serán las disposiciones, pero están buscando de hacer un museo histórico. En el que trabajan los chicos con la investigación.
Es también fundamental la participación de los chicos, porque al estar interviniendo, sí, están comprometidos y también dan un empuje diferente, una visión diferente.
No, y se involucran también en la historia de su ciudad, claro, en tareas de investigación. Viste que a los chicos esas cosas les encanta. Estoy buscando el nombre del profesor que está a cargo.
Todo esto que vos estás contando está reflejado también en mi pueblo. Se ha hecho hace años ya el tema con la cultura, y a partir de eso se generó el Museo del Pueblo de Carlos Casares.
Claro. ¡Qué bien!
Y ahí es de donde se generan muchas actividades, desde concursos de poesía hasta narrativa y otros temas de la cultura.
Sí, y vos sabés que encontraron entre los álbumes las disposiciones de una sociedad de fomento en la que presidía mi abuelo, que fue la que impulsó la creación de ese colegio. Y está la foto de mi abuelo en la creación, así que por eso te digo, muy emotivo todo. Ay, yo no podía creer, después digo, ay, les dejo la foto del abuelo y lo veo que estaba ahí en una de las paredes. Bueno, el reconocimiento a los maestros, a los primeros maestros, bueno, la importancia de que le daban estos primeros inmigrantes y los que siguieron también a la docencia, a la enseñanza. El colegio precioso, muy lindo, con muchas actividades. También voy a decir que dentro de la Secretaría de Cultura funciona también una casa de cultura donde que me mostró Alicia, que recorrimos, muy bonita, también grande, un espacio muy lindo, que tiene un grupo de teatro, que es el teatro que vinieron acá a Buenos Aires a hacer las representaciones de Prohibido Morirse en Primavera y Bodas de Sangre. El viernes anterior, sí, creo que vinieron. Sí. Bueno, funciona también una orquesta con instrumentos de viento. Creo que los instrumentos se los aportaba ahí la Secretaría de Cultura de chicos jóvenes. También tienen un equipo de baile, de danzas, de todo tipo. Y creo que hay taller literario también. Así que muy interesante. En la Biblioteca Pueyrredón también funcionan talleres literarios, tienen una serie de actividades culturales también en la de Charata. Así que me vine re contenta porque
qué suerte, Claudia, una hermosa experiencia.
Qué maravilloso cómo están trabajando tan bien y qué compromiso con la cultura.
Sí, en todas las provincias se nota bastante eso. Lamentablemente uno se limita a estos espacios de acá, digamos, sí. pero está en mucha vida cultural en la provincia.
Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, muy agradecida a Juan Alberto Mieres, a su esposa, que es también un lindo matrimonio.
Bueno, y ahora sabrás porque siempre yo digo que ella es chaqueña, pero no es chaqueña.
Y fui, ¿sabés? Que Juan Alberto me llevó a la casa de mis abuelos, que fue la primera de ladrillo que estaba al lado de la estación. O sea, tan desacertada no estuve cuando lo puse.
Sí, claro. Sí, bueno, qué lindo, Claudia. Y ahora seguramente nos vamos a abocar a nuestro invitado.
Sí, perdón que la charla.
No, pero lo que pasa es que está bueno, porque vos también venís entusiasmada y también transmitís ahora en caliente, porque acaba de llegar con toda la...
Y bueno,
me dice ayer, antes del invitado, le digo, sí, porque viene con toda la energía de la provincia,
claro,
y es, de los ancestros.
Y es importante que eso se conozca.
Y acá tenemos otro provinciano también.
Yo le termino de dar las gracias. Juan Alberto Mieres, a Nancy Singolani, la directora de la Biblioteca de Pueyrredón, a Silvia Mabel Oger, que es la concejal que consiguió ese proyecto tan extraordinario, Mabel Merchor y Luis Daniel Tejedor, de la Asociación Española de Charata, por supuesto Alicia Gaña y también a su esposo, y a todos los chicos de la escuela del Colegio República de Honduras.
Qué lindo, bueno, sí. Gracias, Claudia. Y ahora, Mario, que no venís de tan lejos, pero venís de Carlos Casares.
De Carlos Casares, yo
probé... ¿Cómo es la ciudad del...?
Ciudad del Girasol.
Del Girasol, ahí la capital del Girasol.
Capital
del
Girasol, sí, es la fiesta nacional del Girasol.
Exacto, sí.
La fiesta nacional del Girasol, se hace todos los años. Y también hay un centro cultural, todo lo que dijo acá la amiga, sí, residente conocida, pasa en mi pueblo también, en mi ciudad. Yo me fui, era un pueblito, ahora es una ciudad.
Claro, escúchame, ¿cuándo viniste acá a estudiar qué te hizo venir a Buenos Aires?
Bueno, yo me fui a los 16, 17 años de mi pueblo. Éramos el pueblo, todo el partido tenía 9.000 habitantes, era muy chiquito. Hoy ya es más de 20.000. Es una ciudad también proveniente de inmigrantes,
claro,
también españoles, italianos,
sí,
rusos, polacos, ucranianos, y de ello se fue formando la ciudad en un lugar que luego, ¿cómo son las cosas de la política, no? Que vos decías, sí, la política, sí, por razones geográficas, políticas, o no sé qué es lo que fue, pasaba el ferrocarril por un pueblito que era Algarrobos, que así se llamaba, y debió haber sido la ciudad más importante. Sin embargo, se corre luego con un cambio de gobierno en su momento y pasa por Carlos Casares. Entonces el desarrollo lo tuvo el otro pueblito, que era Carlos Casares.
Sí.
Y de Algarrobos quedó como una ciudad histórica, que es visitada por gente de todo el país. Tiene el cementerio declarado monumento histórico a nivel mundial, porque son los primeros colonos que han ido a parar a descansar, claro, en ese lugar. Y bueno, yo me voy de mi pueblo, me voy a La Plata, a la ciudad de La Plata, y sigo escribiendo. Yo escribo de muy chico. Incluso en mi pueblo ya habían publicado, en la década del 60, antes, 50, sí, principios del 60, 62, yo tendría en aquella época 14 años, 15 años o 16 años, por ahí, ya ni me acuerdo, sí. Los primeros poemas míos en un periódico, porque no había diario, claro, eran periódicos. Claro. Luego me vengo a la ciudad de Buenos Aires, me recibo de abogado, y luego de estar en la profesión me fui dando cuenta que necesitaba algo más para mí y estudié otra carrera y me hice licenciado en psicología y bueno, he sido terapeuta clínico durante 38
Perdón,
años.
Pareció sumamente interesante la conexión, claro, de los dos, porque es fundamental un abogado que además sea psicólogo.
Te agradezco este comentario.
Pero es fundamental,
una de las pocas,
porque
una de las pocas que me ha dicho a lo largo de mis
bueno,
años.
Bueno, me parece a mí fundamental. Buscando el complemento, porque claro, lo demás se trata de leyes. Claro. Y la psicología se trata de la esencia del ser humano.
Bueno, vos sabés que cuando
que conociendo la esencia, puedes aplicar las leyes con mayor rectitud, digamos.
Claro, sí, ese es un tema que te lo vamos a tocar después, si querés. Pero a mí me causó impresión porque cuando yo trabajaba como abogado, una secretaria que yo tenía me dice, pero doctor, usted es más psicólogo que abogado. Uh-huh. Y me da la impresión, y me dio mucha impresión eso que me dijo,
comentario.
Porque todo ese comentario, porque yo siempre tenía lecturas de psicología, filosofía, etcétera. Sí. Y y ahí fue cuando se me prende la lamparita, digo, ¿por qué no? Y ahí entré y me fui a la facultad, en la calle Independencia, me anoté y me hice psicólogo muy rápido.
Qué bien.
Y después, bueno, ejercí las dos profesiones hasta hace 2 años, y con la cuarentena decidió mi retiro definitivo de la, y ahora soy un jubilado.
No, pero tenés el tiempo necesario para escribir.
No, me dedico a escribir y a leer y a salir a estas cosas que antes,
claro,
no las podía hacer.
No.
No obstante eso, era conocido, yo en la década del 60, 70, pertenecía a un grupo junto que me descubre un profesor de filosofía que se llamaba Mario Morales, me descubre y me manda una persona que me pide los libros, y yo le digo, no tengo libro, tengo poesías publicadas en diferentes, claro, revistas, como se usaba antes,
claro,
y lecturas, no recitales como se dice ahora, lecturas de poemas en las casas particulares o en algunas embajadas que me han invitado también. Bueno, y pero no almacenaba los poemas, de hecho los tenía en cajas, y cuando iba incluso a tribunales, en las colas, me estaba escribiendo,
claro,
o esperando, tomando un café o lo que fuere. Bueno, y joven que se llama, que Elvira lo conoce, Jopia,
sí,
dice,
sí,
no te hagas problemas, yo te mando una persona y que te lo va a hacer a máquina. Ponía así, era máquina estaba. Y así armamos los primeros libros, y bueno, eran cajas y cajas, y otros tantos quedaron perdidos. Y a partir de ahí me dice, mira, tenés que empezar a juntar las cosas y hacerlo. Sí. Ya había aparecido la máquina de escribir en mi vida, que me habían regalado una máquina desarticulada que escribía con dos dedos.
Sí, sí, sí.
Y ahí empecé.
Perdón, nunca me sentí cómoda con la máquina de escribir.
Yo
no
tampoco
tuve ninguna relación. En la oficina, cuando el dueño, yo trabajé en turismo, ¿no? Cuando el dueño de la agencia quería hacer una carta, dice, Elvira, ¿le puedo pedir que...? Yo ya la miraba y no, la secretaria estaba ahí. No, recién me inicié con la computadora.
Bueno, somos...
Porque le di más ágil, la veía más ágil.
Claro, porque podías borrar sin que se den cuenta.
Sí.
No, el primer día, quiero contar una anécdota porque es muy graciosa. Me fui con un currículum de ingeniería, de estudios, bla, 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 bla. Cuando me van a tomar un examen en esa empresa, que es la única de turismo que trabajé toda mi vida, me sientan frente a una máquina de escribir. Yo tocaba las teclas y no sonaban, hasta que vino una de mis compañeras, pobre, ya falleció, con la que después nos hicimos muy amigas, y le digo, discúlpeme, pero no funciona la máquina. Y ella muy adoctorada, porque aparte con el currículum que fui, es como que estaban prevenidos los compañeros, no sabían quién era esta que llegaba acá. Entonces yo veo que ella hace un movimiento.
Le aprendió la máquina.
No, hizo así. No sé qué hizo, pero era magia para
claro.
mí.
Claro.
Bueno, conclusión, no sé cuánto habré demorado la carta, pero bueno. Pero, no, después sí con la computadora es otra cosa.
Sí, yo empecé con la máquina de escribir, pasé a la computadora y bueno, y ahora por insistencia, en realidad fue una insistencia que publicara los libros. Así fue que en el 2018, que yo ya era bastante conocido por un grupo de gente y bastante gente, incluso Jopia de alguna forma me resucita hace unos 8 o 10 años, porque él, en una reunión que yo estaba, dicen mi apellido y mi nombre y me grita, yo creo que te lo conté,
sí, sí, sí.
Me grita, vos sos Mario Iskov, el poeta. Yo, cuando me dijo poeta, me sorprendí, porque
claro,
yo...
Claro, viste que uno dice, ¿soy yo?
Soy yo, claro, sí, tal cual. Soy
me
yo,
pasa igual.
Sí. Soy yo, y le digo, sí, pero yo escribo poesías, le digo con toda humildad. Y bueno, a partir
es
de ahí...
Es un apellido ruso.
¿Cómo? Ucraniano.
Ah, ucraniano, como sí. Splavsky.
Claro, como Splavsky. Por sí. eso yo tuve... Él me regaló sus libros.
Sí.
Algunos de sus libros no los tengo y yo le regalé los míos, ya publicados por Jopia, en el año 2018-2019 que se publicaron.
También ahí, es importante lo de las editoriales, encontrar
sí.
una buena editorial.
Bueno, esta editorial de Jopia, que es sí.
editorial... Editorial 3+1.
3+1.
Ah.
3+1 es la que me publica estos dos libros. El primero, poesías en ausencia de Sara, y el segundo, poemas y silencio de mi balcón.
¡Ah, qué lindo!
Y luego, después de el año pasado, publiqué otro libro, que se llama Pasajero en mi piel, donde le rindo homenaje a Manuel del Cabral, un gran poeta dominicano que de aquella época, con el cual yo era muy amigo, y ahora creo que para septiembre vienen y quieren rendirle homenaje desde República Dominicana acá, porque me llamaron por teléfono. Y yo soy bastante conocido en Dominicana porque mando poemas. Y aparte, en este le dedico 33 poemas que tomo de conceptos que yo discutía con
Mira,
Manuel.
Lo que estás diciendo es extraordinario, como que la cultura no tiene nacionalidades.
Es lo que te digo.
Por eso te decía los poemas con alitas.
Sí, sí. No, sí, y sí, ahora sí. con el asunto de la filmación,
sí.
me piden, y yo tengo videítos que mando, me tengo que poner el celular... Me filmo y claro, mando el video sí. con un recitado para la fecha determinada.
Mucho sí. también la comunicación.
Así que bueno, yo la verdad que estoy... en realidad fue mi verdadera pasión de todo lo que hice en mi vida, está en la poesía.
Sí.
Y yo siempre digo que no se trata... Todos podemos escribir. Nadie escribe mal ni bien. Uno escribe. Después será el que te gusta o no te gusta.
Claro.
No hay calificaciones.
No, y aparte hay más que todo una conexión con la persona.
Exactamente, sí. exactamente.
Bueno, uno se va conociendo. Bueno, yo de chica aprendí porque veía que algunos libros en mi casa estaban subrayados. Entonces me decían, es una forma de hacerte conocer también.
Sí.
¿Viste? Te prestan un libro que tenés algo subrayado, vos sos de subrayar mucho y uno conoce a la gente. En lo
bueno,
porque subraya justamente los conceptos con los que uno te es afín.
Identifica también.
Bueno, esto que vos decís me pasó con este libro,
sí.
que yo se lo había dado a una editorial y me dice, no sé si está mal diagramado como se lo mando, no lo puedo publicar. Y hablo con otra editorial de estas unipersonales que hay para la poesía y le pregunto, ¿vos por qué me lo querés publicar? Porque sos una voz diferente que no se conoce todavía.
Ay, tenés que
claro.
leer uno, tenés que leer algún poema también.
Me dice, entonces sí, yo sí. dije, bueno, te agradezco esto porque yo cuando me lo devolvieron dije, bueno, empezamos a una discusión bizantina.
Sí.
Porque yo no jamás califiqué a un poeta.
Sí, seguro.
Es lo que él siente y las calidades intelectuales, etcétera. Si no con ese criterio. A mí me gusta la poesía filosófica, al otro
claro.
le gusta la costumbrista, el otro le gusta la poesía
claro.
del altiplano.
Claro.
Y bueno, pero es todo válido.
Sí, sí, lo que pasa es que
además,
el poeta lo que tiene es que
le da
de
un
más
viso.
Allá de la realidad,
bueno, exactamente.
Desde su sensibilidad.
Totalmente. El alma.
Alguno lo capta de una manera y otro de otra.
Exactamente.
Pero,
Justamente, además, yo estoy trabajando.
Perdón, es el momento también, porque a mí me ha pasado en las reuniones, en esos encuentros que hay de poetas que sortean un libro o te los obsequian, que recibí un libro de cuentos que, bueno, intenté leerlo y no me gustó.
Bueno, pero puede, es válido, pero, eso es válido que decís.
No, empecé a leerlo y no me gustó. Cerré, lo puse ahí en mi bibliotequita. Otro día estoy así, me gustó. O sea, era el otro momento no era el lado apropiado para leer ese cuento. Sí, y me leí todos los cuentos del libro, porque por eso hay una apertura.
Sí, seguro.
En un momento,
sí. Una apertura que uno tiene a cuanto más lees, y, pero no porque esté mal, sino porque no es el momento para que uno lo pueda.
Eso también.
Mira, yo con esto que hice, lo mandé a República Dominicana, porque de las coincidencias que me hice amigo desde la distancia, con los hijos de Manuel de Cabral. Él fue un diplomático de Dominicana en la Argentina muchos años. Y la hija mayor fue la que él le dedica un personaje que está equiparado a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El libro de él, de Ramón Jiménez, equipara en Latinoamérica al de Manuel de Cabral, que se llama Chinchina, Busca de la Vida. Y Chinchina tiene 82 años hoy. Y bueno, yo la encuentro varias veces y ella, a través de ella, tenemos una especie de mini correo con el hermano, que es un plástico muy reconocido a nivel Estados Unidos y la zona de Centroamérica para arriba.
Se pudo recuperar y queda para la memoria.
No, por supuesto, hay toda una fundación allá. Está la Fundación Manuel del Cabral. Sí. Es para todas las cuestiones del arte.
¿Tenés algún poemita para leer? Sí. Yo te digo, ¿sabes
y
por
bueno,
qué?
Yo había leído, preparado una biografía, pero
ah,
no.
Ah, bueno.
No, de todas maneras.
No, léela porque a mí me gusta.
Es Cronos.
Bueno, nace Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, abogado, licenciado en psicología, que ya dije que me encanta la combinación. Publica en Diario de los Poetas, en antologías nacionales e internacionales. Participa en programas de radios, ha recibido distinciones, el 2017 Premio Especial del Jurado, un reconocimiento en el Senado de la Nación a su trayectoria poética en 2018. Participó en el Premio Ricardo Molina en España. Tiene varios libros editados y otros inéditos. Pertenece a la APAAM, que es Poetas Argentinos Amigos de Marruecos. Creo que participaste en las tres antologías.
Estoy en las tres antologías.
En las tres antologías, porque yo participé en dos. Es un... Bueno, voy a leer algo acá que dice el embajador. La hermandad de los pueblos argentinos y marroquíes en esta antología demuestra una vez más la universalidad del sentimiento y de la palabra.
Es así.
El embajador de Marruecos nos ha recibido en su casa. Yo desde la primera vez que fui se lo agradecí, porque por mi trabajo en turismo siempre visité embajadas, eventos en embajadas, todo ese tipo de actividades. Pero no en la casa, él nos ofreció su casa y creo que todos nos sentimos totalmente...
Sí, muy halagado.
Halagados y atendidos, porque todo el espacio fue nuestro. Yo me acuerdo cómo nos movilizábamos todos para disfrutar de las exquisiteces marroquíes.
Qué rico.
O sea, eso es muy muy loable, porque
no es común tampoco.
No, y para más que nos ha recibido en su residencia.
Claro.
O sea que eso es y bueno, yo traje acá el libro también porque no podía dejar de traerlo. Poetas Argentinos Amigos de Marruecos, donde estás participando también con tu poesía. Y acá hay una foto muy linda también, es un grato recuerdo de esos grupos.
Muy
bueno, la mayoría de las personas ha participado en las tres antologías, otras se han separado, como siempre pasa, cada uno sigue su vuelo.
No, yo sigo en contacto, yo me escribo con él, con el embajador. Nos mandamos mensajitos.
Claro, no, sí, es muy abierto.
Sí,
lo ha demostrado. Ya te digo, yo no sé si tengo por ahí el mensaje, pero siempre rescaté eso, ¿no? Su
su compromiso con la cultura también. Pero hoy empezamos con lo que dijo Ana Elisa, y también estamos todos comprometidos con la cultura a nivel federal y a nivel internacional, porque ya,
claro,
ya pasamos lo nacional.
Claro, porque ahora no tiene límite. Ahora estamos todos a nivel internacional.
Sí, bueno, porque el tema de las comunicaciones a través del internet hoy facilita, se ha perdido, facilita mucho. De hecho, me estaban hablando esta semana, ayer casualmente, de participar en antologías virtuales, porque ya el libro no está funcionando.
Ah, no me digas.
Sí, entonces me hablaron si quería participar. Le dije, sí, bueno, vamos a ver de qué se trata. Me dice, mira, es muy simple, no necesitas hacer nada, es todo por internet. Y después se vende el, como debe ser una especie de Amazon
compaginado
claro. En antologías.
Qué bien.
Yo te quería hacer un comentario, si me permite,
sí.
Este último en el cual rindo un homenaje a Manuel del Cabral, yo tomo la base no solo de las charlas que yo he tenido con él cuando era pibe y él era ya un muchacho grande,
claro.
Ya era padre de familia, etcétera. Y hay un libro de él que a mí siempre me movilizó, y que lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Huéspedes Secretos. Es el libro más filosófico, es un poeta que no solo trató lo filosófico, lo místico, sino también las costumbres, es el, junto con otros poetas del área centroamericana, fueron los primeros en hablar de la cultura negra, poesía negra antillana.
Sí.
Y él trabajó mucho todos esos temas y fue con reconocimientos internacionales a todo nivel. Y yo tomo el libro ese y le dedico 33 poemas a los conceptos que él vierte en ese libro.
¿Quieres leer algo?
Yo te podría leer un libro, sí. No, si me permitís.
Sí, ¿cómo
sí
no?
Por favor, te iba a decir, porque ya estamos juntos.
Bueno. Te voy a leer el primero para no ser grosero y leerte el 33.
Yeah.
En el primero comienza así. ¿Hasta dónde llegaré con mi sueño? ¿Hasta cuándo soñaré con tu perfume? ¿Hasta qué momento estarás en mí? ¿Hasta cuál plano estaremos compartiendo? ¿Será que hemos elegido? Tal vez. Nuestras vidas se cruzaron para compartir. ¿Será la punta de un camino sin vaivenes o curvas? ¿Será que el brebaje de las creencias nos da un resultado por haber visto al mundo sacralizado? La naturaleza, el mito, leyendas, la fe y un deseo de protección. Quizá hemos coincidido para vivir y con los recuerdos. ¿Desde qué lugar podré nombrarte? Tienes tantos nombres inefables para ser único. ¿Cómo podré buscarte si compartiendo existimos? Y tú, existes en la eternidad y eres parte de ti. Tu presencia está dentro de mí, me acompañas, todo el camino recorrido y en cada momento. Al final, me acerco a la nada del infinito, de lo que eres como absoluto.
Qué hermoso.
Acá se empieza a trabajar conceptos. Yo no voy a explicar el poema, pero simplemente digo que se empieza a trabajar conceptos que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano,
claro,
que son las creencias.
Es lo que buscamos en cada poema.
Y las dudas que cada uno puede tener. Yo sé que no es una poesía para, digamos,
muy lindo,
para pasarla, sino para pensar. Ya todos me han dicho eso.
No.
Te puedo leer otro más adelante. Vastos territorios recorren tu espacio, caudales de soledad y silencio, invaden todo lo visible, hay presencia de bosques enmarañados en el universo. Solo tú, infinito, marcas el destino del caminante. En el planeta se descubren adversidades y esperanzas, ríos y mares cautivos, arroyos y vastos senderos bifurcan su andar. Hay un inicio de transformaciones, formas que alimentan y es perenne tu nombre, generando sonidos diferentes.
Hermoso.
Si no se aburren...
Menos mal que dijimos que la poesía va más allá de otra realidad,
sí.
¿No? De la realidad aparente.
Claro, exactamente. Hay toda una temática donde el poeta, yo considero, para mi punto de
intenta
vista.
Intenta leer otro, a ver cómo estamos con el tiempo.
Bueno, está bien.
Porque uno quiere también charlar y profundizar y no se puede todo.
Estoy leyendo mal también porque no veo sino los anteojos de cerca.
Claro. ¿Tenés un anteojo para cada poema?
No, para cada poema no. Es que trato de leerlo porque algunos me acuerdo, pero...
Espera que te ayudo.
Ahí está. Sí, yo agarro cualquiera, ¿no? No deja de alumbrar ese pequeño espacio de verdad, donde el silencio se apodera de la sombra y el tiempo, desgastando palabras ausentes. La niebla despedaza tu ser ante la aventura de un cisma. Ya no habrá paz, solo tensiones. Tú, con la manzana, nos cubriste de pecado buscando el castigo como poder. Siempre latente en las manos del desesperado. Así son nuestros días, llenos de paz y de angustias, tal vez necesarias para vivir el encuentro con uno mismo. Oh, infinito.
Qué lindo, muy lindo.
Muchas gracias, Mario, por tu presencia,
bueno,
por tus poemas.
Cada tanto vamos a leer uno,
¿eh? Si te sí, parece. Sí, por supuesto, sí, cada sí, tanto cómo... vamos a traer presente.
¿Cómo no?
Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes.
Gracias, Claudia, gracias, Mario, y Ana Elisa, que se mejore rápido, así podemos estar todos acá de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias al operador, los operadores que siempre nos tienen tanta paciencia.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.